fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Amigos oyentes de Taller de Luna, tengan ustedes muy buenas noches. Tenemos hoy un programa muy especial, tenemos la presencia de Daniela Giraldo. Daniela Giraldo es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana y además tiene un proyecto muy interesante del cual vamos a hablar en el día de hoy. Ayuda en violencia interfamiliar y de género. Es un proyecto bastante nuevo y ella viene, digámoslo, fortificándolo a partir de las situaciones tan conflictivas que nos generó la pandemia y que nos ha generado y que todavía sigue generando la pandemia. Bienvenida al programa.
Muchas gracias, buenas noches para todas y todos los que nos están escuchando el día de hoy.
Muy bien, vamos a empezar un poco recordándonos entre nosotros mismos y en los oyentes quién eres tú y de dónde es egresada.
Claro que sí. Bueno, mi nombre es Daniela Alejandra Giraldo, soy abogada egresada de la Autónoma Latinoamericana. Lidero el proyecto de Ayuda en Violencia Interfamiliar y de Género, AVI, junto con Laura, pues mi compañera. En esta ocasión estoy yo pues acá hablando y bueno.
Muy bien, Daniela. Una pregunta, ¿cómo nace este proyecto? Y me decías ahora esta cabina, digámoslo así, que ha crecido también con algunas mujeres de México.
Sí, bueno, lo primero, ¿cómo nace? Laura y yo, Laura es psicóloga, yo de profesión soy abogada. Empezamos a estar en julio, vimos que en plena pandemia se había multiplicado muchísimo los casos de violencia, las alertas, las llamadas, y empezamos, pues tenemos una amistad y empezamos a decir, bueno, ¿y cómo hacemos nosotras para contribuir o cómo podríamos ayudar? ¿Sí? Y creamos una comunidad y dijimos, bueno, pues con nuestro conocimiento podemos asesorar y podemos orientar y acompañar a estas mujeres. Empezamos a crear un grupo en Facebook, el cual se llama AVI, que es nuestra sigla Ayuda en Violencia Familiar y de Género. Ya lo hemos modificando, ya lo hemos ido llamando Red de Mujeres AVI, y se fueron uniendo chicas. Vimos algo muy particular, se fueron uniendo muchas mujeres de México. Entonces quedamos como, bueno, estamos en Colombia, pero ¿cómo ayudamos? Porque la idea no es ignorarlas, porque se están vinculando, es porque necesitan un acompañamiento. Entonces lo que hicimos fue aceptarlas y empezar fue a buscar en redes, aprovechar la virtualidad, ¿cierto? Que nos derribó estas barreras, y fuimos tocando puertas de otras mujeres abogadas y bueno, mira, tenemos esta situación, ¿cómo nos podemos unir para asesorar a las chicas que van llegando de México? Porque desde el área psicológica pues se podía dar unos parámetros, mi compañera psicóloga clínica podía orientarlas, pero el área legal, bueno, y las normas que pasa ahí. Y efectivamente también encontramos apoyo y se nos vincularon 5 abogadas que son mexicanas y bueno, nos dijeron, claro, ¿no? Las chicas que ustedes vean en esta circunstancia, pásenlas, nosotros vamos a orientarlas. Entonces el grupo ha crecido, al momento vamos por 4.800 mujeres entre México y Colombia, hay algunas de otras nacionalidades, particularmente pues latinas, hay algunas que son de Ecuador, pero la mayoría somos de Colombia y México.
Parece un proyecto muy bien interesante y sobre todo lo que tú dices, en la situación del año pasado, cuando se generó los primeros encierros, las familias tuvieron que quedar prácticamente confinadas y se generaron conflictos interfamiliares bastante fuertes. Cuéntanos un poco de ese cuadro clínico de algunas personas en esos encierros.
Claro que sí. Bueno, lo que pudimos evidenciar y por lo que ellas nos iban contando era que al verse ya encerradas con estas personas 12 horas o más, empezaron esos conflictos y algunas fue en este preciso momento que las violentaban ya al llegar al punto físico. Ya al principio, porque la verdad es algo que hemos visto y que se ha estudiado mucho, que la violencia no es cíclica, generalmente empieza por unas pequeñas manifestaciones, pero con la pandemia lo que se vio fue que ya sumado de pronto al estrés y a todo este tema mental y emocional, ya muchas mujeres sí empezaron a sufrir la violencia física. Entonces era muy complejo porque ella te violenta, pero no puedes salir de ese entorno, no puedes hacer nada. Cuando iban a acudir a las líneas de orientación, particularmente aquí en Colombia, estaban colapsadas, la línea 155 a nivel nacional, y eso fue como en lo que nosotros, wow, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos con esa parte, sobre todo darle muy fuerte unas herramientas psicológicas y también hacer llamado a atención a las autoridades. Y bueno, un momentico, es que las cifras están aumentando, y empezar a capacitar y explicar a las chicas las rutas de atención, sobre todo en las ciudades donde hay líneas particulares para ellas. Entonces, principalmente fue, cojamos y empecemos a darle tareas, unos primeros auxilios psicológicos, y con base también en esto, ya una vez de pronto con la mujer un poco ya más estabilizada, ya poder decirle, bueno, ya ahora sí, acudamos a estas líneas de orientación, porque tampoco es que estés todo el tiempo aguantando estas agresiones. No fue como lo que vimos muy complejo, pero es de resaltar que las líneas también fueron conscientes de la saturación en la que estaba en este momento. Entonces, por ejemplo, la línea 155 contrató entre marzo a hoy hasta 100 profesionales más para ayudar a las mujeres. Y acá, por ejemplo, en el caso de Medellín, pues la ruta de atención está muy fortalecida. Entonces nos ayudó también mucho al poder orientar a estas chicas, porque entonces ya ellas nos decían como, bueno, sí, mira, me dieron la opción de un hogar de acogida, o también me dieron la opción de hacer una visita o de citar por medio, ya cuando iban a comisaría, de ya citar a la parte y decir, bueno, qué está pasando, o si se puede terapia psicológica, o si no, de una vez empezamos a mandar de una vez a fiscalía todo este proceso. Entonces digamos que por el mismo contexto y entorno en que sucedió por pandemia y estas cifras, la verdad sí hubo también ese apoyo, al menos en que la autoridad tenía ahí pues como dispuestas los recursos para ayudarlas.
Una pregunta, la mayor parte de los casos son parejas, pero también hay violencia interfamiliar con los hijos. Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, podríamos decir que de las chicas que hemos atendido, el 80% sí son violentadas por parte de su pareja, infortunadamente. Es un patrón muy fuerte. Ahí el otro 20% sí son otro tipo de personas. Casi siempre sí son los hijos, pero es sobre todo mujeres mayores. Mujeres ya mayores, tuvimos un caso de una señora de aproximadamente unos 65 años que nos refería que su hija la violentaba, la maltrataba, entonces fue algo muy fuerte, pero tuvimos en ese caso un apoyo adicional de una persona de Ecuador que nos ayudó brindando también para ella una ayuda económica. Entonces pudimos ayudarle también a que saliera de ese contexto. Y pues fue como el más fuerte que podamos decir de parte de los hijos, pero la verdad es que la mayoría sí, sí es por la pareja. Infortunadamente es la pareja la principal, y no solamente la pareja hombre, también hemos tenido la pareja mujer que ha violentado.
Hay casos, no sé si de pronto vienen provocando situaciones de violencia porque perdieron el trabajo por la pandemia, hay escasez económica, no hay recursos para llegar a la casa, entonces eso genera mucho más estrés. Y puede haber casos también de que uno de los dos, o casi siempre es el hombre, por lo regular, tiene una sucursal en otro lado, entonces ya no puede visitarla con frecuencia porque no está encerrado.
Sí, la verdad es que en esto descubre uno no, porque cada caso es muy particular, solamente que si hay ciertos patrones. Pero, ¿qué nos vimos? En algunas chicas era porque la pareja sí, efectivamente, sin trabajo, el estar con el estrés porque no compartía con sus hijos, entonces estar en una casa donde está sin trabajo y está asumiendo su rol, entonces ya era un estrés constante con todo y explotaba, no solamente con ella, también con los niños. Entonces era una cosa que para nosotros fue como un llamado de atención, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y en ese caso en particular, pues sí se tuvo que vincular el ICBF, entonces fue un poco más ágil inclusive porque ya con el tema del interés superior de los niños, entonces también corrieron como un momentico, también hay un riesgo para ellos. Entonces sí fue particularidades. Otra chica también nos decía algo así como, es que claro, nosotros nos íbamos a divorciar antes de pandemia, se iban a separar porque sí había... le había dado cuenta que había una infidelidad de parte de él. Entonces ella sí decía como que particularmente cuando ya al verse como acá es como que represado con nosotros, sí, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué hizo? Sí la cogía y en una ocasión la cacheteó muy fuerte, pero la violencia con ella era muy psicológica. Entonces eran expresiones, o sea, lo más indignante posible. Inclusive se iba mucho a violentar su físico, con expresiones como gorda, que ya estás fea. Entonces para esta mujer era algo, con ella nosotras nos sentimos a hoy bien porque la terapia psicológica ya le ha servido, ya no está con él, ella ya tomó, ya tuvo como que ese poder de decirle, no, te vas de mi casa porque te vas, o sea, no vas a estar acá en ese espacio violentándome. Entonces ha sido algo muy bonito porque es donde uno dice, bueno, y que uno subjetivamente dice, ay, qué chévere, porque logramos como que se empoderara. Porque la cuestión y lo que nosotros hemos definido es, hay que ayudarlas, pero hay que llamar a que ellas tomen la acción. Porque si nosotros nos quedamos solo en la ayuda, pero si ella no toma acción, ella posiblemente pueda volver con una pareja
peor,
que es otro patrón muy triste, claro, que hemos visto. No son otro, pues no las tenemos medidas, pero podríamos decir que más de la mitad de las chicas que hemos asesorado no era la primera vez que estaban en una pareja violenta. de alguna manera sus otras parejas anteriormente habían hecho una violencia principalmente psicológica y económica.
Claro, cerrando el camino.
Entonces ahí fue donde dijimos, son ya asuntos que hay que darle muy fuerte a trabajar en la autoestima y esa valía, y que la mujer entienda, y que también desmitificar un poco ese amor tan romántico que algunas todavía siguen viendo en esa pareja violentada. Entonces es algo como tan complejo para nosotras, pero a la vez que nos motiva a seguir ahí, porque vemos que infortunadamente desde el área legal está muy ya a la sanción. Bueno, te damos por violencia intrafamiliar, puede ser entre 4 a 9 años, o se agrava, o si es una lesión, o si es un homicidio, un feminicidio, perdón, en modalidad atentada, en fin. Pero nosotras en todo esto dijimos, sí, está bien, la ley está, pero ¿y qué pasa con la prevención? Porque ahí fue donde dijimos, pero un momentico, la ley está, hay unas rutas de atención, pero ¿qué pasa? Estas mujeres voluntariamente están conectando o están seleccionando pareja violentadora,
claro.
Porque no es una, son muchas. Que usted, Cale, ya ir en confianza contando, ay, no, es que otra vez, no, es que así era mi expareja, y entonces uno queda como que un poco como, bueno, y entonces...
Se vuelve reiterativo. Hay algo que me parece interesante, con tu amiga, con tu compañera, hacen algunos talleres de ayuda psicológica, y tú haces algunos talleres de ayuda, digámoslo, jurídica, pero hay otro tipo de actividades, y las actividades se hacen en presenciales o virtuales.
Las actividades virtuales en su mayoría. Sí tuvimos una presencial que fue en un instituto académico en Medellín, donde una chica se acercó a decirnos que si queríamos, pues, como apoyarla, que quería hablar sobre violencia, sobre eso, un tema que es un test de identificación de violencia. Entonces fue lo único que hicimos presencial, el resto ha sido virtual. Y por eso es que nosotras hemos podido llegar a varias partes de Colombia, porque hemos tenido casos en Armenia, porque mi compañera Laura es de Armenia, la psicóloga. Acá en Medellín hemos tenido también, en Bogotá, tuvimos uno en Tuluá. Pues hemos podido aprovechar, porque la verdad en este caso la virtualidad nos permitió completamente llegar a esos espacios y llegar a esas mujeres. Las actividades que hacemos es, desde el área psicológica tenemos unos espacios de escucha, pero con ellas hemos visto que llama más la atención, o al menos reciben más como que sea una terapia individual.
Claro.
Entonces, ¿qué establecimos nosotras? Pues tenemos varias psicólogas voluntarias. Dimos un mínimo, es darle 5 terapias gratuitas a las chicas, porque en una es como conocer lo que está pasando, pero pues con 5 podemos decir que realmente la pudimos colaborar. Desde el área legal sí hemos hecho varios conversatorios, tanto en México y Colombia. Hemos hablado de la ley 1257 del 2008, hemos hablado de alienación parental, hemos hablado de acoso sexual, hemos hablado y delitos sexuales, hemos hablado de todo esto. Y desde el área psicológica tuvimos uno que era hablando como el perfil narcisista, hablar de hombres pues, de este perfil violento, pero en su mayoría con el área psicológica ha sido privado, la verdad, ha sido privado. En este momento tenemos fuerte estas dos áreas, tenemos fuerte el área legal y psicológica. Sí tenemos una meta, que es también algo que es un empoderamiento económico, porque vimos que también la violencia económica es muy fuerte, entonces también hay que dar unas estrategias y mirar cómo colaboramos con esa, en esa parte hacia las mujeres.
Bueno, hacia eso voy, hacer 5 terapias gratuitas y mantener un equipo de trabajo con bastante trabajo muy harto, eso desgasta y tiene costos. ¿Cómo sobrevive la fundación, o cómo sobrevive este grupo para mantener esa vigencia? Porque es que ustedes también tienen que comer, ¿o no? Tienen que vivir de alguna cosa.
Claro, nosotros podemos decir que hasta hoy hemos sobrevivido por esa voluntad y esas ganas de ayudar al prójimo y de ayudar a las mujeres. Porque todo ha sido con recursos de nosotras. El constituirnos, porque nosotras estamos legalmente constituidas, todo salió del bolsillo de nosotras. Las terapias, lo que sí hacemos con las chicas, con las usuarias, es explicarles esto, que es algo voluntario, por lo tanto, a veces no, la agenda no es tan rápida, porque es de pronto de que la psicóloga o las otras chicas que nos apoyan del área legal digan, no, mira, sabes que esta semana te puedo colaborar, puedo donar 2 asesorías. O la chica dice, ah, bueno, dale, yo te voy a donar la terapia completa de esta chica. Entonces es muy como de... Y es bonito porque uno dice, wow, es que es la disposición de ayudar. Es que bajamos y quitamos esa barrera económica porque realmente no tenemos apoyo de nadie. Pero dijimos, pero tenemos algo bonito, tenemos el corazón, las ganas de ayudar. Y ya eso nos va a ayudar y nos va a abrir el mundo y vamos a poder realmente cambiar. Ahora, sí empezamos ya como, bueno, vamos a buscar cómo financiarnos. Nos presentamos a un concurso. Se llama Violencia C, y fuimos ganadoras de él. Nos aliamos con unos emprendedores sociales, ellos son Uno es desarrollador de software y la chica es ingeniera y son de México. Nos aliamos y ganamos el concurso. Entonces estamos como a la expectativa de que este sea para nosotras como fundación una fuente de ingresos. Estamos también pensando en empezar a realizar diplomados, talleres, cursos y obviamente abrir la posibilidad a los donativos. Lo que pasa es que como nosotras tenemos que hacer otras actividades para generar nuestros recursos propios, claro. Entonces de pronto dificulta no estar de lleno, pero el objetivo es poder estar de lleno porque nos gusta y creo que estar de lleno nos posibilitaría llegar a muchísimas más mujeres.
Total.
Pero sí ha sido algo que es bonito decirlo, o sea, ha sido simplemente ese amor y ese decir, ayudemos, que está en nuestras manos. Porque
claro, hay algo importante, ojalá pues se puedan vivir y puedan hacer eso como una actividad permanente de tu cotidianidad. Pero en ese momento, ¿cuál es tu fuente de ingresos para poder sobrevivir?
Por ejemplo, en el caso mío, hacer consultas privadas, ¿cierto? Pues ejercer mi profesión de manera privada, porque con el proyecto como tal nosotras no tenemos en este momento como ingresos. Ahora, el concurso que ganamos sí nos da la posibilidad de ellos, como es una solución tecnológica, nosotros lo que planeamos fue hacer un chatbot, sí, pues un chat automatizado completamente, que va a ser una amiga en red. Por medio de este chat las mujeres van a identificar si están en una relación violenta o no, les vamos a mostrar qué pueden hacer, las rutas de atención y cómo conectar con redes de apoyo. Esto fue, pues nosotras ganamos y nos van a dar $7,000 para desarrollar el prototipo y unas mentorías con la Universidad de Rosario y con varios expertos, y en las mentorías nos van a enseñar y la idea es poder vender, ¿cierto? Ya vender esta solución tecnológica y ya con eso pues generar unos recursos para el proyecto que pues también puede ser algo propio. Pero por el momento estamos todavía en esa fase de estar en mentorías todo el tiempo. Pero el efectivo, tanto Laura como yo, pues es de hacer actividades privadas, ¿cierto? Que no tengan nada que ver con esto porque no hay el recurso. Simplemente es, bueno, precisamente eso, por eso trabajamos en otro tipo de fuentes para poder decir, bueno, nos podemos dedicar 8 o 9 horas diarias a sacar adelante un proyecto maravilloso. Pero como obviamente tenemos que vivir nosotras, pues...
Hay algo importante para los oyentes que están en este momento en el programa. Darles a los oyentes una dirección, un correo electrónico, un Facebook, para que de pronto puedan conectarte y pedir los servicios o buscarles para algún tipo de mayor información o búsqueda de alguna ayuda.
Claro que sí. En Instagram aparecemos como Fundación AVI, es AVIG, ¿cierto? Como Ayuda en Violencia Intrafamiliar, Fundación AVI. Nos buscan en Instagram, en Facebook también. Tenemos el grupo que se llama Red de Mujeres AVI y nos pueden escribir al 301-416-4966 o al correo grupoavi@gmail.com. Esas son como lo que nosotros manejamos principalmente.
Deletrealo porque me parece importante porque a veces no se escucha bien la G final. Uh-huh.
Claro que sí, es AVIG. Es como Ayuda en Violencia Intrafamiliar y de Género, coger las siglas.
Perfecto. Bueno, hay otra pregunta que me inquieta mucho y es, digámoslo, la parte jurídica mexicana es diferente, pues tiene muchas diferencias con Colombia. ¿Cómo han logrado hacer como ese empalme?
En México, pues como allá es por estados y hay algunos estados que han avanzado mucho en la protección a la mujer, otros no. Entonces lo que hacemos es, como tenemos varias chicas y pues casualmente son de varios estados, pero las que nos llegan la mayoría son del Estado de México, hay una que es del Estado de México, entonces ella sí las orienta. Y lo que dice es como, bueno, yo te explico, pues si no, entonces, si no puedo, yo te voy a averiguar qué hacemos o te conecto, porque en México hay una particularidad también muy grande, es que los grupos feministas sí están muy fortalecidos. Y en los grupos feministas sí tienen presencia, pues casi en todo México. Pues serías como que si te puedo asesorar, muy bien, y si no, te conecto con una red de mujeres acá que te ayude. Porque allá sí no, o sea, ya no tenemos como unos parámetros de pronto, y en algún momento sí hicimos un conversatorio sobre la ley Olimpia, que ya es allá a nivel nacional. Entonces, de esos temas así, sí se puede, pero de resto, toca cada caso concreto.
Claro. Hay una inquietud, cuando dijiste el caso anterior, el problema de la violencia interfamiliar con los adultos mayores. Hay adultos mayores que terminan siendo una silla, o sea, los ponen en el balcón y los asolean y no los vuelven a recoger. O simplemente convierten en un estorbo familiar y no es la hora de que se muera o mandarlo para un asilo. ¿Cómo se procede en condiciones tan duras para adultos mayores?
ahí hay que decir que depende tanto, y es triste reconocerlo, de la ciudad donde se esté viviendo el proceso de violencia, porque no es lo mismo en un municipio de esta categoría, un municipio pequeñito, estar en una circunstancia de violencia, por ejemplo Medellín, que en Medellín hay más fundaciones, hay programas más grandes, que la alcaldía se ha visibilizado de alguna manera, o bueno, lo tiene como ahí en su tintero, esa violencia existe, porque así ya uno sí puede acudir y buscar y llamar y explicar, mira, lo que pasa es que tenemos este caso, y genera, hasta la misma gente genera como ese movimiento de cómo podemos ayudar, ven, le podemos donar algo, dónde está la persona, pero qué triste que dependa es como de la ciudad, porque es como depender de esa disposición presupuestaria y de que se haya el proyecto. Si no, toca recurrir a... Nosotros en eso sí hemos sido como que, pues si toca, pues entonces venga, hagamos la campaña, contémosle a la gente, toquemos las puertas que algo está pasando aquí. Pero la verdad, en ese caso pues particular, como te digo, fue porque Laura vivió en Ecuador, entonces Laura como que también tenía como una fundación o un lugar donde decir esto está pasando, entonces dimos como con esa persona que dijo, no, yo voy a colaborar.
A eso iba, hablarnos un poco del perfil de Laura y sobre todo cómo se conocieron y cómo entraron en esa armonía tan interesante.
Nosotras nos conocimos por redes también. Laura es psicóloga clínica y la verdad es que pues somos muy parecidas. Por eso es que nos llevamos bien, porque tenemos una mentalidad muy parecida. Resulta que ella empezó a meterse en páginas de abogados y Laura era como, bueno, no sé, es que tengo algunas dudas sobre violencia, pero sobre todo un área legal. Yo soy psicóloga, pero yo pues, de leyes no entiendo mucho. Entonces no sé si alguno de ustedes de pronto tiene espacio y bueno, me aclara unas dudas. Porque al parecer era como que un caso particular que tenía, ¿cierto? Como que la chica en su consulta le hizo algo, como le hizo una pregunta legal y ella, pues yo no sé, voy a mirar si de pronto alguien me la aclara. Y yo dije, yo le escribí, yo, ay, ¿cómo estás? Mira, yo vi tu mensaje, mamá. Y empezamos como una amistad de todo el tiempo empezar a hablar y ya dijimos, no, pues unámonos, hagamos el proyecto, tengamos este sueño.
Qué bonito eso, ¿no? Y ella, además, ya vivió en Ecuador un tiempo. Sí. Y ya tuvo actividades de carácter similar.
Sí. Laura en Ecuador trabajó con la línea de emergencia de Ecuador, con el 911, creo que es allá, con los funcionarios especialmente, como ayudándoles a descargar. Y este síndrome que ellos tienen como de quemarse por estar haciendo siempre lo mismo. Entonces Laura les ayudaba a desestresar, a sacar eso y poder que ellos siguieran haciendo su función de la mejor manera. Y ella de ahí fue como que también se fue motivando por ese tema, porque ella a mí me cuenta cuando estamos en confianza hablando, y ella me dice, lo que pasa es que a veces llamaban a reportar situaciones de emergencia y ya uno veía por parte de los funcionarios que la tomaban como un número más, como que... Y cuando uno va a analizar qué pasa, entonces va que es una persona que ya está estresada, que ya lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, que no sabe cómo gestionar su rabia, que no sabe. Entonces, el proyecto de investigación de ella como psicóloga fue en torno a esto. Es un síndrome, pues ellos como psicólogos tienen su término, pero es eso, como cuando ya estás quemado lo que haces. Entonces ahí fue que Laura empezó como a meterse de lleno, como vamos a ayudar. Y fue como que ella le llamó la atención y por el enfoque, porque era psicóloga clínica. Entonces muchas chicas que le llegaban en su consulta, pues le al confianza le iban a decir.
Bueno, hay algo importante, no sé, en algunos momentos, después de un bagaje de cantidad de casos y conocimiento de personas y todo, han pensado escribir un texto, llamándolo, obviamente sin contar la particularidad de cada cliente, porque sería muy complicado y peligroso, pero sí como hablar una crónica de esa historia que se va sumando y que va creciendo y que puede ser ejemplo para otras personas.
Claro, lo hemos pensado tanto en texto como hacer manuales, como hacer algo práctico, como decir con fundamento en lo que hemos visto y lo que las mujeres no entienden, hagámoselo práctico. De hecho, en el proyecto que estamos haciendo con Violencia Cero, por eso hicimos una amiga en red, porque es que va a ser un lenguaje completamente amigable, vamos a decirle a las mujeres de tú a tú, porque es testeado por ellas. Nosotras no vamos, la propuesta no la presentamos de profesional, no. Dijimos a las chicas, es esto, y las testeamos todo el tiempo. ¿Qué opinas? ¿Entiendes esto? Sí, lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendes, lo sacamos, pero hasta que no entiendas. Entonces, porque queremos es eso, llegar a lo práctico y que sea realmente eficiente y que sirva.
Contame una cosa más de incidencia. ¿Tú eres de dónde?
Yo soy de acá, paisa, 100% toda la vida.
Pero familia antioqueña de algún municipio. Yo creo que todos tenemos algo de agrodescendientes.
Pues yo creo, pues por lo que me ha dicho mi abuela, es que ella sí era Cañas Gorda.
Ah, no, ya venimos del campo.
Sí, eso sí.
¿Y tu padre también? ¿De dónde es?
Pues sabes que yo particularmente desde pequeño, pues ahí mi mamá sí fue víctima de una violencia fuerte porque él no me quiso reconocer.
Wow.
Entonces, no soy reconocida, pero pues tengo una mamá maravillosa. Porque yo sí no digo mamá y papá porque ella fue mamá, porque es que el rol del papá se necesita, ella fue una excelente mamá, él que hizo lo mejor que pudo. y la quiero muchísimo y me siento orgullosa de llevar mis dos apellidos de mamá.
Hermoso, claro, con mucho honor, obviamente. Entonces, yo siempre sostengo que somos agrodescendientes porque tenemos una gran empatía con el campo, y sin el campo no tendríamos comida y todo ese tipo de actividad. Es importante. Algo que se me queda en el tintero, ya está terminando este programa, pero quedas invitada para la próxima semana para continuar este diálogo que me parece muy enriquecedor, bastante interesante. Algo que me queda en el tintero es si ustedes tienen una sede o algún lugar donde se puedan reunir con la gente o simplemente se encuentra por las redes.
Sabes que sí tenemos una sede en Armenia, nos donaron un salón.
Wow, qué maravilla.
Sí, pues nos lo donaron, pero pues no lo tenemos completamente operativo. Primero, pues porque por pandemia y todo, protocolos de bioseguridad, era muy complejo. Y segundo, porque como te digo, nosotras no tenemos chicas solamente en Armenia o en Medellín, no. Nosotras nos hablan de muchas partes de Colombia, hasta del mundo. Pero sí lo tenemos porque dijimos, en algún momento sé que vamos a poder ser tan reconocidas que necesitamos una sede, porque, por decir, organizaciones internacionales o fondos que apoyan a mujeres sí piden como esa sede. Entonces la tenemos para allá. Fue una donación que nos hicieron. Una persona allegada a Laura que se dio cuenta y le dijo, como ves, sabes que yo como que tengo para una oficina y no la tengo como en uso, pues mira, te la dono, miren ustedes si de pronto les puede servir.
Qué bonito eso. Pues ya terminando el programa, tú eres de la Comuna 4. Bueno, vamos a hacerle un mensaje a la gente de la Comuna 4, como enriqueciendo ese tipo de parte de armonía familiar y nada de violencia.
Sí, yo soy de la Comuna 4. Bueno, yo particularmente lo que siempre le digo a las personas es hagámonos responsables de nosotros y de nuestras emociones. Y si vemos que en algún momento no las sabemos gestionar, busquemos ayuda. No explotemos con el otro, sea pareja, sea hijo, sea hermano, lo que sea, no, hagámonos responsables y volvamos una cultura de la salud mental importante. ¿Por qué digo la salud mental? Porque es que eso es de lo que parte. Una persona estable mentalmente y responsable y que diga, de pronto tengo problema para manejar mi ira, de pronto tengo problema para manejar la ansiedad, lo que sea, pues puede ser una persona que sí puede tener mentalidad de prevención de violencia. Porque el mensaje no es uno decir simplemente denuncie, no, nosotros el mensaje también es venga, prevengamos. Venga, prevengamos el daño. Entonces es aprovechemos esos espacios y para mí la salud mental es fundamental. A pesar de yo no ser psicóloga, sí digo que es la base de una vida saludable. Una salud mental te posibilita todo. Y en la comuna, claro, igual la misma invitación, nosotras también queremos apoyar a las chicas, seguir articulándonos. Lo que pasa es que por la virtualidad y por todo nos llegan de todas partes, pero obviamente en Medellín y ya estando uno acá, claro, maravilloso poder, porque también tenemos casos de Medellín y han sido casos muy fuertes.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a Jorge Benjumea y agradecerle por la parte de la operación de audio. Obviamente Carlos Vázquez, que nos está apoyando de una manera magnífica en este tipo de programas con la Universidad Nacional, la emisora de la Universidad Nacional, y aliado obviamente con un proyecto muy grande que se llama Aranjuez para el Mundo, con el cual tenemos tratar de reconocer la población importante a nivel cultural de la Comuna 4. Muchas gracias y a todos los oyentes obviamente por estar en la emisora, para estar con nosotros en esta actividad y sobre todo por estar con nosotros en este programa de radio de la Universidad Nacional. Muchas gracias. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.